Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 4 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Día en el que la mayor parte de la Unión Europea reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Sin duda alguna, un antes y un después, pero, si somos sinceros, un punto de inflexión con mucho retraso.
Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías.
Derechos humanos, presos políticos, garantías, libertad. Pedro Sánchez, de entrada, ha comparecido otra vez sin permitir preguntas. ¡Qué manía! Dice el presidente del gobierno lo que supone esa democracia plena. Y claro, yo me pregunto si lo que había hasta ahora no era democracia plena, ¿qué era? ¿Qué hacía allí un presidente del gobierno español como Zapatero bailándole el agua a Maduro? ¿Por qué se han tardado tantos meses y en concreto esta última semana?
El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.
Y esa es otra. Mira que me cuesta reconocer que Maduro tiene razón en algo, pero en esto de convocar elecciones, seamos francos, Maduro tiene razón. Ojo, como Sánchez presione para convocar elecciones, igual que ha convocado elecciones cuanto antes, desde la moción de censura aquí en España, los venezolanos van apañados. Se abren muchas incógnitas, ¿eh? Dudas sobre los procedimientos. Esta mañana ha estado aquí con Herrera el almirante Carlos Molina, exiliado en España.
De Venezuela tiene mucha gente de origen europeo, cuyos padres y abuelos fueron para allá y Venezuela les dio cobija después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, y con los brazos abiertos los abrió. Y nosotros, los nietos y los hijos de estos europeos, estamos muy disgustados con algunos países, especialmente con Italia. Usted no se imagina cómo ayudó Venezuela en los años 50, 60 y 70 a Italia. ¿Cuántos inmigrantes recibimos nosotros de Italia? Para que estos inútiles ahora vengan a decir que no reconocen a Guaidó, sino que se plantan a favor del dictador Maduro.
Y tiene razón. Curiosa paradoja, ¿eh? Los ultras de Italia, de la mano de los ultras de Podemos en su apoyo a Maduro. Unos ultras de Podemos con los que, a su vez, el gobierno de España negocia hasta los presupuestos generales del Estado. ¿Tú lo entiendes? ¿No? Bueno, pues es muy fácil. Todo por seguir en Moncloa sin que los socios se enfaden demasiado. Realpolitik. Bueno, y ya en clave meramente doméstica, hoy hemos conocido los datos del INEM del paro del mes de enero. Datos malos, como siempre en los meses de enero, pero en esta ocasión peores. El número de desempleados alcanzó en enero casi los 3.300.000 personas, tras aumentar en 83.000. Ello supone el mayor incremento en enero desde 2014. Además, el primer dato de afiliación a la Seguridad Social tras el incremento del salario mínimo y el fin de la campaña de Navidad. Todo ello muestra una reducción de más de 200.000 ocupados, la peor cifra desde 2013. El dato es malo, y punto. Pero escucha la explicación del secretario de Estado de Seguridad Social. Es quien dicen que se sabe de verdad estas cosas, ¿eh? Octavio Granados.
De momento la correspondencia no existe. Hombre, si la afiliación a la Seguridad Social hubiera caído en 300, 400.000 personas, podríamos apreciar algún grado de correspondencia, ¿no? Pero con datos básicamente similares, yo ahí me quedo con el refrán italiano de piove, piove, porco governo, ¿no? No establezcamos relaciones que no existen para darnos argumentos a mecanismos ideológicos.
¿No se le ha ocurrido nada mejor que decir? ¿Te parece lógico? En fin, enseguida te lo ampliamos todo. Ahora vamos con noticias. Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante.
Expósito, la linterna.
Elecciones libres, democráticas y con garantías en el menor plazo posible. Ese es, según Pedro Sánchez, el objetivo del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Cumplidos los 8 días de plazo para que Maduro llamara a las urnas, el presidente del gobierno español ha dado el paso esta mañana a Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha convertido a Juan Guaidó en su único interlocutor válido al legitimarlo como presidente encargado de Venezuela. El reconocimiento tiene un horizonte claro.
El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.
A tal fin, contactará con gobiernos europeos e iberoamericanos para desarrollar esa posición. En paralelo, el presidente ha prometido liderar en el seno de la Unión y de la ONU un plan de ayuda humanitaria.
También el gobierno de España tiene intención de promover un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que se vive en Venezuela.
La Moncloa se ha resistido a adelantar qué sucederá a partir de ahora. Paso a paso, han repetido fuentes oficiales que han solicitado ceñirse a las palabras de Sánchez.
Juan Guaidó ha agradecido el paso dado por España, al que han seguido otros 12 países europeos como Alemania, Francia, Portugal, Holanda o Suecia. Para Nicolás Maduro, la decisión de Sánchez y del resto de gobiernos es nefasta. Última hora desde Caracas, corresponsal Alicia Hernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ahora mismo acaba de terminar de hablar Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional. Ha expresado su profundo agradecimiento al pueblo español y en concreto al presidente Pedro Sánchez. Ha anunciado los próximos pasos de la oposición. Será la recogida de ayuda humanitaria en Cúcuta, Colombia. Allí ya hay insumos médicos y medicinas provenientes de Estados Unidos. Desde Colombia, el ministro de Defensa ha dicho que la Policía Nacional colombiana será la encargada de la entrega y ha aclarado que en la frontera no hay soldados estadounidenses. La duda ahora es cómo se trasladará esa ayuda humanitaria por el puente internacional Simón Bolívar, el que une Cúcuta a la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, cómo llegará a Venezuela y si el gobierno de Nicolás Maduro permitirá la entrada.
El dato económico de este lunes, te lo adelantaba Expósito hace unos momentos, es el de la encuesta de población activa de enero. 83.000 parados más, el peor resultado de los últimos 5 años, que eleva la cifra total hasta rozar los 3,3 millones de personas. La crónica es de Joaquín Bizmanos.
La ministra Valerio se justifica.
El mes de enero no suele ser un buen mes, ni para el desempleo ni para la afiliación.
Y es verdad, pero esta vez ha sido el peor enero de los últimos años. Casi 205.000 empleos menos, cerca de 83.500 parados más. El gobierno la achaca sobre todo al fin de la campaña de Navidades, vincula las malas cifras de la subida a un 22% del salario mínimo. También lo hace el líder del OGT, Pepe Álvarez.
Desde luego rechazo de pleno que eso tenga nada que ver con el salario mínimo interprofesional.
Pero los empresarios Jordi García Viña de COE Ciberrelación.
Nosotros dijimos, esas medidas van a tener un efecto negativo. Y como mínimo, los datos del mes de enero invitan a pensar que esa reflexión que hicimos en su momento se acierta.
La patronal ve un frenazo gradual del mercado laboral.
Y los taxistas de Madrid empiezan hoy su tercera semana de huelga, 15 días de paros a los que esperan poner fin pronto. A esta hora están reunidos en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid con el gobierno de Ángel Garrido. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez y Álvaro Echeverría. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la cuarta propuesta que presentan, según los taxistas, la segunda si atendemos a la Comunidad de Madrid. Una propuesta en la que, según dicen, han eliminado todas sus líneas rojas, incluida la precontratación temporal, un obstáculo insalvable para el presidente madrileño Ángel Garrido, aunque más que eliminar, se trasladaría esa competencia al ayuntamiento. En todo caso, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, entraba en esta reunión con optimismo y señalaba al País Vasco como ejemplo.
Con el ánimo de intentar buscar una alternativa, una solución, que desde luego es posible y es viable. Hoy concretamente se nos daba a conocer el preacuerdo que habían llegado en el País Vasco los conductores titulares de VTCs, los taxistas y el gobierno vasco. Pues es una prueba de que con las mismas herramientas en otros lugares se solucionan los conflictos, los problemas y se favorece la convivencia.
Y es que hoy hemos entrado en la tercera semana de esta huelga, un parón que está provocando que asociaciones del sector estén gestionando líneas de microcrédito para ayudar a los taxistas a superar una huelga que, según el propio Julio Sanz, y dependiendo de esta reunión, puede ser aún más larga e intensa.
Y hasta ahora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Mal día para Pedro Sánchez. Su apoyo a Guaidó no satisface a nadie. Los opositores de Maduro dicen que ese aval llega tarde y quienes respaldan al dictador venezolano acusan al presidente español de promover el golpismo. Tema complejo que necesitaba de un pronunciamiento oficial de la Unión Europea. Sánchez no emitió preguntas en su comparecencia pública, algo que comienza a extenderse en la clase política y que supone un atentado contra el derecho a la información. Puede que ya conociera el rechazo de Esquerra a los presupuestos generales del Estado, otro tema espinoso que deja en el aire la legislatura. El tiempo dirá si la postura de los republicanos es puro mercadeo o se mantiene hasta el final. La reanudación del juicio del 1O complica cualquier guiño independentista al Ejecutivo socialista y también hace aflorar cada vez con mayor contundencia la división del bloque secesionista. PDeCAT también presentará enmienda a la totalidad, aunque lo hace marcando perfil ante el núcleo duro de Carles Puigdemont, que ya intentó vetar la investidura de Sánchez. Lo cierto es que el secesionismo solo vende humo. Ni gobierna ni deja que otros lo hagan únicamente para mantener su show patriótico. Postdata. 20 jubilados convocados por la ANC se han manifestado hoy en la Plaza San Jaume para pedir que se cumpla el mandato del referéndum. ¿Hay alguien más?
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta ahora tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. Hace frío, pero no llueve. Esta noche los termómetros van a bajar hasta los menos 2. Mañana suben las temperaturas hasta los 15 de máximas. Y en cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la 1 hasta el nudo Manoteras y A2 Canillejas hasta el cruce con la M30. De salida, A2 Alcalá, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Arroyo Molinos y A6 Aravaca. Y en ambos sentidos, A2 Torrejón, A4 Butarque y A6 El Plantío. En la M40, lo peor en Hortaleza hacia la 2, Coslada hacia la 3, Monte Carmelo y Valdemarina 6 y en la M50 Alcorcón y Guadilla hacia las 5. En el interior, complicado entre la conexión de la 1 hacia Avenida de América y en la zona del Puente de los Franceses. Y te cuento que un hombre ha sido detenido en Leganés por intentar arrancar la lengua a su mujer. Lo intentó con un cuchillo y también con las manos. El hombre está detenido por un delito de violencia de género. Continúa la información en la linterna.
Y en los deportes, ¿qué contamos? Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, que estamos ahí cabalgando entre la Liga y la Copa y con un nombre propio, el de Leo Messi, que en el día de hoy nos ha entrenado, que mañana se le van a hacer pruebas y sabremos definitivamente si está en condiciones o no de jugar el próximo miércoles contra el Real Madrid. Sí que hemos visto entrenar a Dembélé, que puede ser la gran noticia de Ernesto Valverde para ese partido contra los blancos. Unos blancos, los del Real Madrid, que están eufóricos, después de recortarle 2 puntos al Barça y 3 al Atlético de Madrid, que hoy han recibido la visita del presidente del equipo blanco, Florentino Pérez, que se ha hecho con ellos la foto de club. Ya sabes que primero se la hizo con Lopetegui y ahora con Solari, y que ven los madridistas la opción de poder pelear las 3 competiciones. Además de todo esto, te cuento que ese partido entre el Madrid y el Barça lo va a pitar Mateu Laoz, y el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid lo va a pitar un catalán, Estrada Fernández. Es decir, que lo de Messi, la Copa y la Liga vamos a tener esta semana para hablar y mucho.
Pues hablaremos de todo ello. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Facebook cumple 15 años. La red más famosa y la que más dinero genera nacía en 2004. Y nos preguntamos, ¿cómo éramos entonces y cómo eran España y el mundo? Bueno, pues John Uriarte, que ya asoma por la puerta, me va a ayudar a recordarlo.
He visto luz y he entrado. ¡Hombre!
Buenas tardes, John Uriarte.
Buenas tardes, Mami Vizcaíno. Bueno, que era una chiquilla hace 15 años.
¿Qué me estás contando?
Estaba con coletitas y vaya.
Bueno, cosas. No tanto.
No tanto, no tanto. Bueno, fue 2004 el año en que empecé a currar en Madrid, fíjate tú.
Fíjate.
El del triste y duro 11M.
Sí.
Imposible olvidarlo.
Claro que no.
Y el año en que un tal Zapatero ganaba las elecciones. Ese que con el tiempo nos dejaría frases como esta.
Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon, así que empecé a verlo todo borroso.
Era una versión de Manolito Gafotas. Pero claro. Luego.
Es que ha pasado mucho tiempo, ¿eh?
Sí, pero fíjate que luego Expósito y yo decimos que somos malos en matemáticas.
¿Sí? Pues mira que Zapatero, los hay peores que vosotros.
Nosotros no decíamos lo de la Champions League, por lo menos. Bueno, en fin, ahí arrancó un tiempo en que las palabras talante y ceja se pusieron de moda.
Pero lo de la ceja tienes que hacer así, subir
sí,
esta así,
¿no? Sí, soy incapaz. Eso lo hace muy bien Sobera, pero yo no... Sí.
Yo soy capaz de bajar una y subir otra.
No, yo no puedo.
Pero al revés no puedo hacerlo.
De hecho, yo soy capaz de subir un labio, pero no el otro. Pero sí, bueno, esto tenemos que abordar un día.
Eso puede
porque
ser...
Porque la mitad de una cara hace lo que tú quieres y la otra mitad hace lo que le da la gana.
Lo que le da la gana, efectivamente.
Ese es un tema interesante. Bueno, recuerdo de todas formas que fue un año especial, ¿verdad?
Sí. 2004 estamos hablando.
Sí.
2004, sí. Que fue un año, John,
¿sí?,
en el que se estrenaba una serie.
Sí.
Ah, esta a mí me gustaba muchísimo.
Me lo has dicho hace un rato.
Sí, un fenómeno televisivo. House.
Sí.
El médico más borde de la historia de la televisión y del mundo mundial.
Un crack, pero borde absoluto. Bueno, pues también fue el año en el que asistimos al regreso de un concurso. Y ahora en casa vais a decir, en el coche vais a decir... ¡Ah, es verdad!
Sí.
El legendario 1-2-3.
Luis Roderas.
Muy buenas noches, señoras y señores. Y bienvenidos a este 1-2-3 a leer esta vez.
1-2-3
pero
a leer esta vez.
Pero el 1-2-3... llevaba un montón de tiempo.
No, pero se desapareció.
Sí,
aparecía, desaparecía. Y entonces, cuando parecía que ya no iba a volver, volvió con
Luis
Roderas, que fue el que consiguió hacer la presentación, porque había mucha gente que quería presentar el concurso y Chicho se inclinó por él.
Sí.
Pero luego duró poquito el concurso porque ya había cambiado la tele. La tele no era lo mismo, había mucha más competencia, la gente quería las cosas como más rápido.
Claro, era distinto.
Y la dinámica ya no era la misma y era una pena porque fue un clásico, clásico, clásico.
Uh-huh. Bueno, y de la televisión vamos a pasar al cine. Yo,
vale.
porque fue el año del estreno de Los chicos del coro, de La terminal de Spielberg, y esta que me encanta a mí. Esto lo has puesto porque sabes
sí,
que me gusta.
Claro.
El espantatiburones para los más chiquitines.
¿Cuántas veces lo has visto?
Unas cuantas.
Menos que Nemo, pero casi, ¿no?
Menos que Nemo, pero tengo que decirte que me sorprendió gratamente el espantatiburones.
Sí,
¿eh?
Sí, está muy bien hecha, sí.
Uh-huh.
Bueno, pues también hubo otro retorno. Ahora, por favor, Antonio, fuera música, porque esto es terrible. Este no lo esperaba ni quería nadie, pero llegó.
¿Cuál?
Hubo Dirty Dancing 2.
¿Quién va a participar en el concurso?
¿Yo? ¿No es solo para cubanos?
Puede participar cualquiera que se atreva. Por ejemplo, ¿tú?
¿Yo? No, yo no soy lo bastante buena.
Claro que sí, te he visto practicar.
Claro que sí, nena.
Yo vi la primera y me gustó.
Bueno, ahí ya eso te lo tienes que hacer mirar. Pero,
¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿No te gusta la primera Dirty Dancing?
No. Vamos a ver, si tú analizas Dirty Dancing, ¿tú no serías de las que hacía en la piscina esto de poner y agarrar a... que te agarrara el chico?
No, me tendrían que agarrar a mí, ¿no?
Por eso, claro, claro.
Nunca lo hice, nunca lo hice.
Nunca. Bueno, y que no lo evitara la Convención de Ginebra este retorno. En fin, en este caso sucedía en Cuba. No me extraña que el régimen castrista se debilitara, porque con esto...
¿Con cosas así?
Van a dar, claro.
Horrible. Oye, fue 2004, un año que nacía Facebook, estábamos en medio de la burbuja inmobiliaria, pero está claro que nadie imaginaba lo que iba a pasar después.
No, en 2004 invertir en ladrillo parecía una buena idea, fíjate.
Sí.
Y comprar coches con motor diésel también.
Ahora tienes más opciones para disfrutar de la avanzada tecnología Common Rail Diésel Turboinyección.
¿O qué te crees que significa CDTI?
¿Cómo dices, tía Inés?
Pues no.
Common Rail Diesel Turbo Inyección.
Ahora tu nuevo combo CDTI desde 9.900 euros.
Que llama la atención dos cosas. Por un lado, que el diésel, fíjate, ahora
cómo
está
denostado.
Y luego, ¿por qué la chica hablaba como... diésel, maravilloso? Bueno.
Era la publicidad de la época,
sí,
¿no? Había que vender el producto.
Ahora ya sería políticamente incorrecto, yo creo.
Es.
Bueno, cuando te anunciaban el diésel como la gran solución a todos los problemas, consumías menos, era más barato repostar, nadie te miraba mal cuando aparcabas el coche.
Y ahora te mira mal todo el mundo.
Claro.
Y no hace nada más que hacerte preguntas que cuando vas a cambiar el coche. Oye, vamos a ver a nuestros oyentes que nos estás oyendo. ¿Dónde estabas y qué hacías en 2004?
Eso.
¿Cuándo nació Facebook?
En la reunión previa al programa del equipo, más de uno, se ha confesado.
Bueno, necesitábamos 10 o 12 minutos.
Sí, hay quien empezaba a trabajar entonces, quien pillaba su primera cerveza mal bebida, ya me entendéis. De ligar no ha hablado nadie. Así nos va. Y luego también hubo alguien que confesó que se compraba este traje.
Ese día exige el delicado complemento de un traje poéticamente concebido.
Marinero de comunión.
Santa Clara.
Israel Rebullá, nuestro compañero, que dice el tío, muy chulo... Yo hacía la comunión ese día.
Lo ha dicho también Paola, ¿eh?
Sí, Paola también. ¡Ay, Paola también!
Paola también.
Madre
hacía
mía.
La comunión,
bueno,
sí.
Por suerte llevaron diferente traje. Bueno, o no se sabe, no he preguntado bien. Nuestro compañero Israel hacía, como digo, la primera comunión. Paola también. Ya habían pegado, en el caso de Israel, el estirón.
Uh-huh.
Bueno, medía lo mismo que ahora.
Sí, no ha crecido mucho, la verdad.
Pero el estirón lo pegó. Bueno, en fin.
Oye, que vamos a hablar de otra cosa. Es el año del doblete del Valencia en el fútbol. Aquí me pillas despistado,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Mira, viene Irra.
Mira, está, le cabría
a defender
el perfectamente el traje. Bueno, y es que muy práctico no era, bueno, lo de los Juegos Olímpicos en Grecia, porque se volvía donde nacieron, aunque con menos cambios. Ahora los atletas en Grecia iban vestidos.
Y bueno, había deportes en los que no importaba, que yo no molestaba, que fueran desnudos. Por ejemplo, en el lanzamiento de disco había un tío que hacía así. Aquello se cimbreaba un poquillo. Pero vamos, que la vista se te iba al disco. Pero claro, yo me imagino otras disciplinas, por ejemplo, 100 metros lisos vistos desde frente. Imaginaos, a 3 afroamericanos, 2 jamaicanos, 1 nigeriano. Y en la calle 8, un chino. Claro, tú ves aquello, ¡ay, voy, 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 voy! Visto de frente y dices, ¡es un campo de lianas esto! ¿Qué pasa? ¿Quién ha ganado? No lo sé. Mira, pisaba latigazo, pisaba latigazo.
Es lo que hay. No lo siento, mami, es lo que hay. Muy práctico no era, pero bueno, imagina dónde tendrían que llevar la publicidad o el dorsal.
Bueno, pues prefiero borrar de la mente esa imagen. Te recuerdo que todo esto tiene que ver con que hace 15 años nacía Facebook.
Hay que ver cómo cambió nuestra forma de comportarnos, ¿eh? Ahora hay otras redes, pero ella fue la primera que nos atrapó.
Te borro del Facebook. Te borro del Facebook.
Te borro del Facebook.
Pues eso, que vámonos, Uriarte, que te doy la razón por una vez.
Venga.
Cierra la puerta al salir, por favor.
Besito.
Pues a Recane Fernández no le voy a preguntar dónde estaba hace 15 años, porque seguro, seguro que era muy, 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 muy jovencita, pero oye, Recane...
Te lo puedes imaginar. Está en cuarto de la ESO, cuarto de la ESO.
¿Cuarto
ya
de la ESO?
Ya empezando a sufrir.
Bueno, sí. Pues muy jovencita, efectivamente.
Sí.
Oye, Recane, que vamos a echar un vistazo a las redes sociales, porque los oyentes nos están hablando de Venezuela, ¿verdad?
Sí, también están utilizando el Facebook, ¿eh?, para hacernos llegar todas esas opiniones. Por ejemplo, Carlos, que nos ha escrito, 8 días ha tardado España en reconocer a Guaidó, cuando se tendría que haber hecho en el primer minuto, como hizo esta Estados Unidos. Estamos a la cola. También nos escribe José Antonio. No es aconsejable tomar en serio a Nicolás Maduro, menos cuando se sabe que se mueren de hambre y que no hay dinero para comer 3 veces al día. Daniel, que nos dice que hay que enviar ayuda humanitaria a Venezuela, que es lo más urgente, por encima de reconocer a los presidentes. Y José María, que cree que Maduro irá de Venezuela, vivirá en cualquier paraíso sin pagar por todo el sufrimiento que ha provocado en el país.
Pues nuestro tiempo de análisis con Sonsoles Onega e Ignacio Camacho, como cada noche a partir de las 10:15 a las 9:15 en Canarias, y vamos a escuchar ya el avance de Sonsoles.
Creo que la actualidad pasa hoy por Venezuela, un día más que se ha convertido ya en España en asunto doméstico, y la enmienda a la totalidad de los presupuestos del Estado que firma Esquerra. Es pose de los independentistas, es carta para seguir apretando a Sánchez, lo vemos esta noche y luego pues ya nos iremos a Marte con Julio César Herrero y sus marcianadas.
Pues nada, tras el discurso de Jesús Vidal Goya, mejor actor revelación por Campeones, en el tema del día vamos a hablar de inclusión y de flexibilidad. ¿Cómo es la vida de las personas con capacidades diferentes? Su educación, su trabajo, las dificultades que afrontan todos los días. Lo vamos a tratar a eso de las 9:10. Serán las 8:10 en Canarias y Necane, estamos esperando los mensajes de nuestros oyentes.
Eso es, vamos a recordar las vías. Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Notas de voz, queremos escucharte en el 600-544-555 y también en Instagram, exposito-cope.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este lunes 4 de febrero, en el que Maduro ha rechazado la ayuda humanitaria que le ofrece la comunidad internacional por la grave crisis que atraviesa el país. Durante la reunión del Grupo de Lima, que se está celebrando en Ottawa, el país anfitrión, Canadá, ha anunciado una ayuda de 35 millones de dólares, mientras buena parte de la Unión Europea reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado, con España liderando una larga lista. Hace unos minutos, nuestro país y otros 18 socios comunitarios han emitido una declaración conjunta respaldando a Guaidó para que convoque elecciones. En España, la oposición reclama a Sánchez información en el Parlamento. Javier Atar.
Después de escuchar a Sánchez, el Partido Popular ha exigido que explique en el Congreso su posición sobre Venezuela. El vicesecretario de Organización, Javier Maroto, ha criticado la actitud del presidente.
Posición ambigua que llega tarde, que demuestra falta de liderazgo y que no puedo dejar pasar la ocasión para calificar de deslealtad.
Deslealtad, según Maroto, por no haber consensuado con el PP y con el resto de partidos la posición común de España. Desde Ciudadanos han pedido al gobierno que actúe rápido y dé los recursos necesarios a Guaidó para celebrar unas elecciones libres y justas. Albert Rivera habla de rectificación.
La inmensa mayoría del pueblo español ha obligado a Sánchez a rectificar.
Críticas que llegan también desde Podemos, pero en sentido contrario. Pablo Echenique cree que Sánchez está cometiendo un error.
El presidente del gobierno se equivoca. Puede abrir la puerta a una confrontación armada.
Podemos sigue apostando por la vía Zapatero.
Hoy se ha retomado el juicio por la salida a bolsa de Bankia, en el que Rodrigo Rato se sienta en el banquillo de los acusados, como en sesiones anteriores. Ha incidido en que la entidad cumplía con todos los requisitos que se le exigieron y ha vuelto a buscar responsables de su salida de la entidad, Patricia Rossetti.
Hace un mes responsabilizó a Rajoy de su dimisión y hoy ha apuntado a Luis de Guindos y a Francisco González. Rodrigo Rato manifestó en la vista que recibió presiones políticas en connivencia con sus competidores, presiones para hacer un saneamiento mayor sin base legal alguna y sin las coberturas del Banco de España. Le pidieron que elevase el saneamiento de 7.000 a cerca de 15.000 millones de euros. El presidente del BBVA, Francisco González, le dijo que lo mejor era que dimitiera y de Guindos se lo pidió.
Me dijo que era mejor que dimitiera. El presidente del BBVA había dicho que, habiendo sido ministro del PP, no era bueno que estuviera de presidente de un banco. Pedí ahora al presidente del gobierno, porque me parecía que todo esto era un poco excesivo, y me ratificó que él estaba de acuerdo con lo que me había pedido el ministro.
Criticó la intervención del banco. No tenía problemas de liquidez ni había retirada de depósitos.
En este lunes 4 de febrero han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Ya están en Madrid los 200 pasajeros del vuelo de Ryanair Praga-Madrid, que fue suspendido ayer domingo. Han despegado con 2 horas de retraso del aeropuerto internacional Václav Havel y a través de las redes sociales denunciaron la falta de información y las condiciones en las que quedaron encerrados en el avión. Ahora, muchos de ellos reclamarán a la compañía de bajo coste y este es el consejo que les dan los abogados expertos en seguridad en el transporte como Hortensio Santos.
Las dos vías inmediatas serían, por una parte, la hoja de reclamaciones en el mostrador de la compañía aérea y, por otra parte, la reclamación a ESA, para que medie y se sepa exactamente cuál ha sido el motivo del retraso.
Los Mossos de Escuadra están investigando los ataques contra una veintena de juzgados en Cataluña, una cadena de sabotajes perpetrados por los CDR apenas una semana antes de que empiece el juicio del procés. Y hace unos minutos ha concluido una reunión del gobierno madrileño con los taxistas. Sin acuerdo, la Consejería de Transporte llama a más encuentros entre todos los sectores. Enseguida ampliaremos esta información. Mientras tanto, en Barcelona, una empresa que presta estos servicios de vehículos con conductor ha presentado un ERE para 730 trabajadores en Cataluña.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde es hora de echar una mirada al exterior, y hoy vamos a comenzar en el Reino Unido, donde las autoridades británicas han confirmado el hallazgo de un cuerpo dentro del avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen.
Iván, ¿qué más se sabe sobre el accidente?
Bueno, lo has dicho tú, lo ha anunciado en un comunicado la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos Británica. Asegura este organismo en un comunicado que el equipo de investigadores privados que busca el aparato y a los dos ocupantes ha hallado un cuerpo sin vida entre los restos del avión donde el pasado 21 de enero viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. Se observa ese cuerpo en un vídeo publicado por esta agencia y ahora por el momento son los equipos de rescate los que trabajan para identificar si pertenece al del futbolista o al del piloto del avión David Ibbotson. En ese comunicado este organismo apunta además que están ahora considerando los siguientes pasos a seguir con los familiares del piloto, del pasajero y con la propia policía, y además adelantaba que tiene previsto publicar un informe provisional cuando se cumpla un mes del accidente. El avión fue detectado este domingo por un barco contratado por la familia, recordemos, de Sala, gracias a una colecta que tuvo cientos de donantes y donde se recaudaron cientos de miles de euros para seguir buscando, ya que las autoridades habían dado por perdido al avión.
Gracias, Iván. Y del Reino Unido nos vamos hasta los Emiratos Árabes. Hasta allí se ha desplazado el Papa Francisco para asistir al encuentro interreligioso en el Founders Memorial de Abu Dhabi. Corresponsal en el Vaticano y enviada especial a Abu Dhabi, Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen.
¿Cómo se ha vivido esta primera jornada?
Pues fíjate, lo que estamos viviendo en Abu Dhabi es extraordinario. Hay que tener en cuenta que el Papa se encuentra en la península arábiga, que es cuna y tierra del Islam, y tierra santa del Islam, y desde aquí se está dando un fuerte ejemplo de tolerancia a todo el mundo musulmán. Al Papa se le está dando un recibimiento acogedor en todos los sentidos, que hasta se escenifican que junto a él, pegado a pespunte, se encuentra Ahmed Al-Tayed, que es el gran imán de la Universidad de Al-Azhar y un referente teológico en el mundo islámico. Esta misma tarde se ha firmado el documento de fraternidad humana, que está creado por los Emiratos Árabes para promover precisamente la fraternidad entre las religiones. Y en este documento se ha subrayado algo tan importante como la obligación de velar todos juntos por toda persona defendiendo la paz en estos momentos de peligro debido al extremismo religioso y nacional, apunta este texto. Y el Papa, como ya he reiterado en otras ocasiones, esta misma tarde ha condenado sin fisuras toda violencia que se justifique con la religión. Y ha pedido verdadera libertad religiosa, que no se limita a la libertad de culto, sino que ve en el otro a un verdadero hermano. Y por supuesto, Mamen no se ha olvidado de la guerra y de la hambruna de Yemen, tal como hizo horas antes de emprender este viaje.
Pues seguiremos pendiente de ese viaje del Papa Abu Dhabi. Gracias, Eva. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Diego es padre de una niña que sufre epilepsia. Un tumor benigno que se encuentra en el hipotálamo hace que su hija pequeña sufra ataques repentinos. Es un tumor rarísimo para el cual no hay todavía una solución eficaz en España. Cuando su niña se ve afectada por estos ataques, Diego tiene que llevarla desde Cádiz hasta Madrid, hasta la capital, porque aquí es donde se encuentra su neurólogo de confianza. Pero el problema por el que te cuento su historia llegó hace unos días, fue durante su última crisis. Su hija tuvo que estar ingresada 17 días en el hospital madrileño. El único medicamento eficaz contra su epilepsia se llama Keppra. Su padre siempre lo lleva encima, pero en esta ocasión la dosis, bueno, pues se le acabó durante el ingreso. Y el palo llegó cuando en el hospital le dijeron que no podían recetárselo, que solo se hacían cargo del medicamento genérico, que es, bueno, pues como hablar de la marca blanca, y que no le recetaban ningún otro. Entonces Diego salió corriendo en busca de una farmacia.
Pues me voy a una farmacia con mi tarjeta de la tarjeta de la niña de la Seguridad Social andaluza. La primera sorpresa es que no me pueden dar la medicación de mi hija porque la tarjeta no la pueden leer ni siquiera. Pero es que no pueden ni con el nombre, ni con el número, ni con nada, pueden encontrar el historial de mi hija, con lo cual mi hija no puede tomar medicación.
Es fin de semana, así que Diego decide ir hasta las urgencias de un hospital cercano a ver si allí le pueden recetar el medicamento.
La médico de urgencia que estaba abierta en ese momento dice que ya no puede hacer recetas porque no puede acceder al historial médico de la niña. Y que la única solución es que el lunes vayamos a un médico realizando una hoja de desplazados y que con ese informe de desplazados nos pueden hacer las recetas de la niña. Pero que como no saben qué porcentaje de reducción tiene mi hija con respecto a esos medicamentos, pues que los tengo que pagar de manera completa.
Bueno, pues imagínate la solución, la situación. Tu hija ingresada en el hospital sin poder recibir el único medicamento que es capaz de ayudarla y tú dando vueltas por Madrid en busca de una solución. Al final, ¿de dónde llega la solución? Pues desde Cádiz.
Pues la solución al final fue que como tengo un farmacéutico maravilloso en Andalucía, en Cádiz, y nos conoce, pues le llamé por teléfono y le dije, tengo este problema, y me dijo, no te preocupes, ¿qué necesitas? Necesito esto, esto y esto y esto, y me lo mandó por MRV a la habitación del hospital en Madrid.
Bueno, pues la cría ha ingresado en un hospital de Madrid, el medicamento tiene que enviártelo un amigo farmacéutico, nada más y nada menos que desde Cádiz. Y como cada lunes, pues toca hablar de salud, y para ello saludamos a Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, la primera pregunta es bastante sencilla y bastante clara. ¿Cómo es posible que todavía en España pueda ocurrir una cosa así?
Bueno, claro que es posible y yo diría que cada vez peor. Es decir,
No tenemos una sanidad en España. No tenemos una sanidad única e igual para todos los españoles.
Ya sé lo que me vas a decir. Tenemos 17,
claro,
¿no?
Por lo tanto, todos los españoles no somos iguales ante lo que es el concepto de sanidad. Y menos cuando se trata, pues, de esta situación. Nos habla bien el padre, nos dice que llega aquí un problema de epilepsia, tiene un medicamento, el famoso Keppra, y en el hospital le dicen que le dan el genérico. Bueno, el genérico sí que existe y sí que se puede dar. Lo que no se entiende es cuando él ya va a otros hospitales, dice voy a un servicio de urgencia y ahí no le prescriben el tratamiento porque lógicamente yo no te voy a prescribir
un tratamiento
claro, sin conocerte y sin tener el trasfondo de tu historia clínica. A día de hoy esto pasa y pasa todos los días y pasa cientos de veces, si no miles de veces. Porque, bueno, en mi misma familia, yo lo he visto, es decir, cuando viene pues un familiar tuyo de Canarias aquí o de Sevilla aquí, pues te encuentras con que o viene con la cartilla famosa de desplazado que decía él, o si no, aquí nada. Estaba Ángel, nuestro querido Ángel Expósito, el otro día hablando con la ministra de Sanidad, y yo le hacía una pregunta a la ministra donde hacía referencia a esto. Lo apuntaba en relación a lo que es el mundo de las vacunas y le decía, ¿cómo es posible que la vacuna antigripal no sea igual en todas las comunidades autónomas? Y no lo es. Y el punto siguiente sería decir, ¿cómo es posible si yo pago lo mismo a Hacienda en Sevilla que en Extremadura, que en Madrid, que en Valencia, no tenga la misma asistencia sanitaria?
No son las mismas prestaciones en unas comunidades que en otras.
No, y no es la misma calidad, en Madrid lo tienes mucho más fácil, Navarra, por ejemplo, ahí siempre son líderes, Canarias lo tiene muy complicado, entonces no es normal.
¿Y la responsabilidad de Esteban en este caso?
Vamos a ver, es que claro, unos y otros en la casa sin, o unos por otros en la casa sin barrer. La responsabilidad es de todos. En primer lugar, de los políticos, que son los que tienen que legislar. Y en segundo lugar, nuestro, porque les estamos votando y no miramos exactamente qué es lo que estamos votando. Decía antes que tenemos 17 sanidades, bueno, lo decías tú, y es cierto. Y esto tiene que tener solución. Y tiene que tener solución, por ejemplo, en el campo este de las historias clínicas. Algo tan sencillo y en el mundo de hoy, en donde la tecnología está al alcance de cualquiera, yo tenía aquí apuntado la tarjeta sanitaria única e incluida en el chip del documento nacional de identidad.
Pero, por ejemplo, mi tarjeta sanitaria aquí en la Comunidad de Madrid, si yo voy a Barcelona,
no te lo lees.
Yo voy a
es que no
Cáceres,
te lo lees.
No me la lees.
No te lo lees. Y sobre todo, imagínate que vas a Barcelona y te dice, mire usted que está en castellano, que yo entiendo el catalán, o si viene de Cataluña para aquí, es decir, porque...
Otro problema añadido.
Yo he visto historias clínicas en Extremadura que te llegan de Cataluña y te vienen en catalán. Y yo he visto a un compañero castizo, extremeño, que se lo mandó un castúo. Digo, bueno, pues vete tú a ver, esto es una sinrazón. Entonces, yo lo que propongo es decir, el DNI, todos tenemos el DNI, tenemos un chip. Pues bueno, pues en ese chip electrónico aplicar lo que es la tarjeta sanitaria, que se puede hacer perfectísimamente bien. Y no solamente eso, yo creo que hay que hacer algo más. Por ejemplo, todos hemos oído hablar, y sobre todo a partir del 2001, donde la sanidad ya queda transferida, bueno, ya ahí acaba toda la historia, hemos oído hablar del Consejo Interterritorial, de todos los consejeros de sanidad. Esto es un disparate. Esto queda muy bien pues para decirlo y sacar los titulares. A la hora de la verdad, los acuerdos que allí se toman no son vinculantes. Yo no estoy viendo que los acuerdos del Consejo Interterritorial después se apliquen en las distintas comunidades de forma igualitaria. Por lo tanto, yo creo que aquí hace falta tener alguna directriz única, por ejemplo, en salud pública, lo que es la prevención, lo que es vacunación. Sí. Pues bueno, hay que tener, por ejemplo, tiene que estar centralizada en algún sitio, me da lo mismo en donde, pero centralizada en un sitio con el Ministerio de Sanidad español y con una sanidad, por ejemplo, y una ley de salud pública iguales para todos, y esto no pasa.
Hemos dedicado apenas unos minutos al caso de Diego, pero seguramente tú como médico tienes que conocer muchos más casos.
Sí, y por ejemplo, y ahora si nos llaman seguro que un montón, es decir, tú te coges cualquier pueblo limítrofe entre una comunidad autónoma y otra y ahí hay un problema. Por ejemplo, Castro Urdiales, y ahí yo lo he conocido. Pues bueno, Castro Urdiales pues tiene mucho más cerca el hospital de Cruces que el Hospital de Santander. Entonces, pues bueno, ahí yo he visto problemas, es decir, problemas de urgencias que te comentan después la gente, y claro, llegaría mucho antes al de Cruces, pero no, es que su hospital es el otro. Y esto lo he visto con ambulancias, por ejemplo, lléveme usted. No.
No
y,
puedo llevarlo.
No. Y si no hemos visto, yo he visto pacientes que salen de Galicia para llegar a Madrid, por ejemplo, y entre una comunidad y otra tienen problemas con las ambulancias.
Y luego comentaba el padre también que él tenía que adelantar el dinero de esos medicamentos,
claro,
también.
Claro, es que yo no sé si es pensionista, si no es pensionista, qué tipo de seguridad social es la que tiene. Entonces no sé el descuento que le tengo que hacer, claro que no.
Claro, en ese caso el farmacéutico estaría aplicando su propia directriz. O sea, si yo no puedo leer la tarjeta, si yo no tengo...
¿Pero qué va a hacer el farmacéutico?
No,
si
puedo hacer nada.
No puede hacer absolutamente nada. El farmacéutico no puede hacer absolutamente nada. Somos nosotros, y vuelvo a decir, políticos y ciudadanos, lo que tenemos que tomar una determinación con esto.
Pues nada, los consejos interterritoriales de sanidad, que sirvan para algo más,
que
no solamente para hablar. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, gracias por acercarte un día más a los estudios.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.